Contrapunto.
Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad.
Comenzamos.
Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto es Contrapunto. Como nuestros radioescuchas generosos lo saben, interrumpimos por las vacaciones institucionales de la universidad, pero ahora regresamos. Buenos días, Roberto. Mucho gusto en estar aquí.
Muy buenos días, Fernando. También
contigo. Como saben ustedes, generalmente hablamos, tanto Roberto como su servidor, de temas que tienen que ver con lo cotidiano y que a su vez implican trascendencias de diverso tipo, significan también contenidos que no son tan visibles, pero que actúan en lo que llamamos el esquema de la realidad. Y ahora quisiéramos abordar un tema que nos parece que es el tema central, dentro de tantos temas centrales, la característica actual de la política, de la sociedad, de la economía mexicana, es que hay una gran cantidad de temáticas, a cuál más importante que la otra, pero en estos días se ha originado un conflicto que tendría visos de escalarse y de derivar en otro tipo de circunstancias aún más graves de lo que parece entrañar. Como se sabe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de un pedimento que hace extrañamente la Procuraduría General de la República para impugnar la promulgación de una ley en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal respecto a lo que se ha llamado el matrimonio homosexual y correlativamente al derecho para la adopción por estas parejas, para la adopción de niños, la Suprema Corte de Justicia acaba de resolver dos cosas. Primero, que dicho matrimonio es absolutamente constitucional, está dentro del rango de la perspectiva jurídica que este país se ha planteado para sobrevivir como una sociedad entre legítima y justa, igualitaria y correcta, y desde luego, al momento de aceptar que este matrimonio es enteramente válido, vuelve también aceptable, legítimo y jurídicamente correcta la adopción por parte de las parejas homosexuales de niños. Esto ha generado una reacción destemplada, una reacción estridente, una reacción que violenta las normas del Estado mexicano, del Estado de Derecho, por parte de los prelados de la Iglesia Católica, por parte del alto clero. Y hoy quisiéramos, Roberto y yo, platicar al respecto, porque nos parece que esta circunstancia esconde muchísimas más cuestiones de las que parece evidenciar. En principio estamos delante de un conflicto donde una iglesia, mayoritaria si se quiere, una iglesia que históricamente ha acompañado el proceso de construcción del país, eso es indudable, cuestiona directamente los resolutivos de la autoridad máxima que está en este país consagrada, que es la Suprema Corte de Justicia, los desacata de alguna manera y hace una serie de declaraciones que a mí me gustaría, Roberto, que empezáramos a analizar, porque desde mi perspectiva esto entraña un conflicto que se suma a los diversos y muy graves conflictos que este país está viviendo actualmente. ¿Qué piensas al respecto?
No, tocar este tema en esta, bajo estas circunstancias, como lo dice la introducción que te inventaste de pláticas circunstanciales, o sea, es de acuerdo también a las circunstancias que estamos viviendo, que tenemos que hablar, pues sí es muy importante porque también se refiere en mucho a lo que es la historia de México como nación. O sea, la historia de México como nación siempre ha vivido justamente en esa tensión. Sobre todo a partir del surgimiento de o desde los esbozos de lo que podría ser el surgimiento del Estado laico, y me refiero a las últimas décadas del siglo XVII. El Estado laico siempre ha luchado por plantearse como tal, y el Estado laico no quiere decir un Estado enemigo de la Iglesia, todo lo contrario. El Estado laico es un Estado que garantiza la práctica religiosa, y en donde, en igualdad de circunstancias, todas las religiones pueden expresarse. O sea, el Estado laico, a final de cuentas, es un Estado que garantiza la libertad de expresión y de manifestación religiosa, por supuesto. Entonces, digamos para comenzar, que esta tensión o estos conflictos entre la religión, entre la institución religiosa casi de tipo oficial, entre comillas, como es la Iglesia Católica, que es la iglesia de las iglesias más fuerte, o es la iglesia más fuerte en México, y el Estado no es un conflicto nuevo. Sin embargo, yo creo que toma ahorita unas características que sí lo convierten en algo muy peligroso, que inclusive lo pueden llevar a un enfrentamiento o a una tensión también social que tenga consecuencias graves para el desarrollo político del país. Es decir, se está reviviendo una especie de enemistad o de enemistad irreconciliable entre la iglesia, entre el poder religioso, porque es un poder, por supuesto, y los poderes públicos. Yo creo que tiene otras características. Hay características diferentes a las que enfrenta este conflicto en las postrimerías de las guerras de independencia, que hay un conflicto también muy, muy serio entre la iglesia y el Estado, que en un momento dado también lo podemos tocar. También es diferente entre el conflicto que se da después de la Revolución Mexicana, con las famosas y así llamadas guerras cristeras. Es diferente, hay diferencias, y yo la diferencia central que le veo es que no, en este caso, el conflicto va más allá de una disputa, simple y sencillamente por el poder entre la iglesia y el Estado, sino que es un reclamo de la sumisión de la iglesia al Estado. O sea, la iglesia le está reclamando la parte sumisa que le ha correspondido jugar al Estado mexicano desde, creo yo, desde que Vicente Fox se declara abiertamente como un presidente católico, le besa la mano al Papa, va a misa, sale en las misas, en las fotos en misa, no se diga el gobernador del Estado, etcétera, etcétera. Hay una especie de sumisión del poder político a la Iglesia Católica. Y esa sumisión, pues bueno, queda perfecta. Por otro lado, también, miembros importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptan también esta sumisión. O sea, prácticamente le garantizan a la Iglesia Católica y a los altos jerarcas de la Iglesia Católica, pues una total, insisto con la palabra, una total sumisión a los actos de estos jerarcas y a los actos de la Iglesia Católica. Ministros de la Suprema Corte, efectivamente, pues son ministros, y él lo dijo el mismo cardenal, dice, por un lado se dicen muy católicos y no sé qué, dice, ministros de la Suprema Corte van primero y consultan con altos jerarcas de la iglesia. Y yo creo que ahí está el verdadero peligro. No tanto que la iglesia quiera tener el poder político. Eso, insisto, ha existido desde las guerras de independencia. Sino que el poder político le haya entregado una parte de este a la iglesia católica, la cual a lo mejor ahora con justa razón le está reclamando. Y ese es el problema. O sea, si el poder político no se deslinda de todo tipo de relación, de sumisión, de relación de, prácticamente de lealtad a la Iglesia Católica, por supuesto que estos reclamos de la Iglesia Católica no solo van a tener razón, sino que prácticamente van a ser cada vez más beligerantes, como lo está planteando ahora el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, porque ese es otro aspecto. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez se está poniendo los guantes, o sea, está regañando a su hijo. O sea, yo así lo entiendo, no está poniéndose al tú por tú contra un poder político. Le está prácticamente cobrando una factura a su hijo. O sea, Felipe Calderón, algunos ministros de la Suprema Corte, lo voy a repetir, pues simple y sencillamente lo que han hecho ha sido subordinarse al poder de la Iglesia. En un momento dado, lo que está haciendo en este momento es el cardenal Juan Sandoval Íñiguez les está diciendo, ¿por qué me están dando la espalda si ustedes prácticamente son mis hijos? Yo con eso quiero empezar.
Bien, yo creo que es cierto, hay una subordinación, como lo señala Roberto, una sumisión, porque parte del problema político en el que estamos viviendo ahora es que el gobierno panista no ha entendido la perspectiva de un Estado laico. De hecho, uno podría pensar que el propio proyecto político del panismo fue derrumbar el Estado laico y hacer de este un Estado confesional. En la práctica tenemos una gran cantidad de evidencias de que estas gentes se subordinan a una fe. Y habría que decir, para que nuestro auditorio tenga la perspectiva correcta, no se trata de estar en contra de ninguna fe.
Déjame hacer un pequeño paréntesis, Fernando. Yo estaría en que no nada más es el gobierno panista, y voy a poner ahorita algunos ejemplos de los priistas también muy subordinados a la iglesia. Creo que es un fenómeno que abarca a distintos partidos.
Bueno,
políticos.
Lo podríamos extender, pero tú señalabas que esto comenzaba con Vicente Fox.
Que lo hace público, lo hace muy público.
Yo creo que en efecto ahí se da una involución. Y lo que era un ritual que tenía un significado laico, acuérdate que hay una definición central que dice la forma es fondo, y en política sobre todo. Lo que era un ritual laico originado en lo que llamamos modernidad, que viene desde los procesos de siglos anteriores, ese ritual se rompió abruptamente, violando inclusive la ley, y a partir de la llegada de Vicente Fox tenemos una sumisión por parte de la cabeza del gobierno.
Exactamente.
Entonces, en ese sentido sí podríamos precisar, desde luego hay priistas que se subordinan, que se someten. No sé quién es el alcalde de La Chona, por cierto, no sé si
esa debe ser la referencia también.
El asunto ahora de borrar un mural porque resulta que 30 señores o señoras fueron a ver un obispo, el obispo consideró que esto ofendía la moral cristiana, es algo de lo que yo quiero hablar.
Y el alcalde
ahora
de Lagos de Moreno también, que regala un terreno y dice que ese terreno no tiene costo porque es para la satisfacción religiosa de la población.
Hoy en efecto el noticiero nos dice que la población se lo pidió. En efecto, hay una sumisión que no solo se da desde la perspectiva panista, pero es el panismo el que instaura una involución política. En ese sentido, entonces, creo que con toda precisión podemos decir, si los hijos de estos jerarcas eclesiásticos pueden ser vistos como los gobernantes actuales. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República es una procuraduría católica. En vez de dedicarse a perseguir el delito, a resolver ese 98% de impunidad que detectan las estadísticas, y hay otro número quizá superior a este 98% de delitos consignados que ni siquiera están registrados, en vez de brindarnos seguridad, en vez de aplicar el Estado de Justicia, que es su función, está peleando contra leyes a partir de una perspectiva moral. Entonces, en ese sentido, sí tenemos un gobierno que ha tratado de modificar la naturaleza del Estado mexicano y quitarle su condición laica. Pero yo quisiera llegar a lo siguiente, Roberto, entendiendo que esta iglesia, por desgracia, es una iglesia muy cercana a lo humano y muy lejana a lo divino. Me gustaría que aclaráramos o que planteáramos, por ejemplo, algunas aseveraciones que se han hecho en estos días, que son absolutamente desmedidas, que son infundadas, que van contra el sentido común. Te pongo la primera. Lozano Barragán, Javier Lozano Barragán, uno más de los purpurados mexicanos, esto que se llama los príncipes de la iglesia, le declaró a un portal romano en 2007, al Pontifex Romano, que es un portal de internet que usa la curia romana, que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos.
Sí, es que él define quién entra,
claro,
y quién no entra.
Claro, parece que tiene la llave, porque tiene una lista que le han entregado de antemano y ya le dijeron esto sí y aquellos no. La aseveración es verdaderamente insostenible, ni siquiera desde una perspectiva de fe cristiana. A mí me llama entonces la atención cómo esta gente está en contra de un proceso de la historia, el Estado laico, una modernidad necesaria, ellos mismos lo han tenido que aceptar, y cómo también está contra los postulados esenciales de su propia doctrina, que básicamente es una doctrina, si recogemos el discurso de Jesús, lo que los propios cánones y evangelios ortodoxos aceptan como verdadero, es una doctrina de la aceptación, es una doctrina de la tolerancia,
de la
y es una doctrina del amor,
y
de la caridad.
Claro.
Estas gentes, en cambio, han invertido el proceso. Entonces, traigo ahora, antes de que tú tomes la palabra o después, como sea, traigo una cita de Joseph Ratzinger antes de ser elegido pontífice, antes de ser papa, antes de ser Benedicto XVI, cuando es el comisario de la fe, el director de esta oficina que fue la antigua Inquisición,
sí,
y que ahora se convirtió en la modernidad, simplemente en una oficina que tutela lo que se llama la aplicación de la fe correcta. Él discute en un libro muy interesante con Jürgen Habermas, el extraordinario filósofo alemán, que es uno de los pensadores actuales más importantes, y se propone el problema del estado espiritual de nuestro tiempo. Y es muy curioso ver cómo ese Ratzinger dejó de ser ese Ratzinger en el momento en que se convirtió
y se hizo
en papa.
Claro.
Hay una dualidad y distancia verdaderamente llamativa. Nada más quisiera leer esto porque es una de las preguntas o de los postulados que Ratzinger en su discusión racional, ilustrada, tolerante, civilizada con Habermas, plantea, dice lo siguiente, es una pregunta, ¿es la religión una fuerza de curación y de salvación, o no será más bien un poder arcaico y peligroso que construye falsos universalismos induciendo a la intolerancia y al error? ¿No debería ponerse la religión bajo tutela de la razón y dentro de unos límites adecuados? Es una pregunta que el propio Ratzinger hace. En esa medida, lo que ve es una iglesia, la parte política la podemos más o menos detectar con claridad, evidentemente están buscando una serie de beneficios, una sumisión al Estado panista, y yo diría algo que quizá esté en el fondo, Roberto, de todo esto. Cerrarle el paso a la izquierda para, desde luego, quitarle votos radicalmente, mover a sus feligreses en una óptica estrictamente electoral, asumiendo que, ante esta restauración priista, ellos se vuelven a convertir en una definición del poder para subordinar ya no tanto al PAN que va de salida, todo nos indica que en efecto el panismo no va a repetir la presidencia de la República, sino sobre todo al priismo. Esa parte me parece que es la política, pero lo que me interesa es la otra. ¿Qué está pasando con la verdadera doctrina? ¿Qué está pasando con la verdadera espiritualidad?
Bueno, sí, es preocupante lo que pasa con una iglesia, sobre todo que es una iglesia mayoritaria en México, que es una iglesia en la que la gente cree, o sea, es un espacio administrador de la fe. Y en ese sentido es muy importante lo que está pasando, porque inclusive lo que plantea Ratzinger, yo creo que lo hace pensando justo a los ojos de esas conductas de una gran cantidad de clérigos, de una gran cantidad de altos jerarcas de la iglesia que olvidaron su ministerio, porque yo creo que el ministerio de una gran cantidad de clérigos y eclesiastas está completamente olvidado. Sí, desde luego. Olvidan su ministerio y se ponen de tú a tú con el poder político. Yo creo que la reflexión de Ratzinger va más en ese sentido, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué papel está jugando la iglesia? La iglesia está jugando un papel, en este caso, exageradamente terrenal. O sea, la iglesia está perdiendo la brújula con respecto a lo que es su ministerio, con respecto a la enorme responsabilidad que tiene de difundir, en este caso la Iglesia Católica, de difundir una palabra de un trabajo de evangelización, de un trabajo de fortalecimiento de la fe, y está comportándose en un terreno estrictamente político, y voy a tocar al rato algunos elementos de esto. A mí me queda una duda que la estrategia sea primero contra la izquierda, porque si yo fuera jerarca panista o jerarca religiosa, yo dejo a la izquierda que siga haciendo lo que está haciendo, por la sencilla razón que lo que está haciendo es autodestruirse. O sea, la izquierda en México,
mientras la izquierda partidista,
la izquierda partidista, o sea, en realidad el proyecto de izquierda en este país está muy muy difuminado. Efectivamente, yo siento y así empecé este comentario también. Yo siento que hay una que el enojo de Juan Sandoval Iñiguez, a pesar de que el individuo es de mecha corta, y yo creo que se cree Dios, o sea, pero un Dios malo, un Dios malvado, un Dios vengador, terrible, o sea, es el primer Dios, así, se cree él, es justamente porque él tiene acuerdos, acuerdos escritos, no escritos, como sea, con la Presidencia de la República y todos los secretarías de la Presidencia de la República, porque si la PGR actúa y mete una demanda, es por órdenes del presidente de la República. La PGR no iba a meter una demanda.
Es evidente, son los pinos.
Son los pinos.
Eso vino de arriba.
Y él también tiene acuerdos con algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, cuando ve él que que sacan una ley que la pierde los pinos, que los pinos le ha de haber dicho, no, yo la revierto. O sea, los pinos le ha de haber dicho, no te preocupes, esto lo vamos a revertir. Ya le di instrucciones al Procurador General de la República para que metiera una demanda. Y además ahí están los amigos de la corte. Bueno, le falla la presidencia y le fallan los amigos de la corte. La reacción de Dios, en este caso el Dios terrenal, que es Juan Sandoval, es de furia y ataca criticando la honorabilidad de los ministros de la corte, que no estaban de acuerdo, que no estaban de acuerdo con él y con sus amigos al interior de la corte, y critica la honorabilidad de Ebrard, que por supuesto, bueno, en este caso sí es un miembro del Partido de la Revolución, Democrática, obviamente de una parte de esta izquierda que estamos mencionando, ¿no? Entonces, al señor lo que se le ocurre es atacar difamando, atacar insultando, atacar a todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí me llama la atención y hago una acotación. El cardenal no dijo fulano, sutano, mengano y perengano. Dijo todos los ministros de la corte. Cuando dice todos los ministros de la corte, se la está cobrando a algunos ministros, y especialmente al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, se la está cobrando de que no cumplió con su palabra. Para mí esto, Fernando, es mucho, muy peligroso, porque estamos viendo que hay un cardenal que sabía perfectamente que tenía armado políticamente una solución tanto por la presidencia de la República como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo pienso, esto sucedió en un tema muy importante que en su momento lo trataremos, que son los matrimonios homosexuales y las adopciones por parejas homosexuales, pero ¿qué no sucederá en otros temas que podemos considerar menos importantes, en donde baste un telefonazo de esto, de este jerarca o de estos jerarcas de la Suprema, de estos jerarcas de la Iglesia Católica a la Suprema Corte o a los Pinos, para resolver problemas 100% terrenales que no tienen nada que ver con el culto, con el dogma, con la fe, con la evangelización de la gente, que no tienen absolutamente nada que ver con la tierra, con aspectos celestiales, perdón, que son aspectos completamente terrenales? Yo creo que en ese sentido es el enojo del cardenal.
Bueno,
la gran molestia.
Tenemos todavía tiempo antes, sí, de un corte. Acepto la hipótesis. Él había cabildeado, tenía la sumisión, tenía las garantías, y resulta que el asunto le sale por donde él no lo espera, y de ahí la cólera, el enojo. Pero hay no solo cólera, enojo. Pero,
porque estarás de acuerdo en que no fue una respuesta de una iglesia institucional,
no,
por así decirlo.
Bueno, no, o sea, solo, ni siquiera de una iglesia ilustrada, de una iglesia caritativa, de una iglesia inteligente.
Porque la iglesia tiene derecho en un momento dado a expresarse.
Claro,
por
pero hay maneras de expresarse. Hay maneras de expresarse. Mira, recuerdo un artículo reciente, lo planteo en la colaboración que publicaré en Milenio, de Miguel Ángel Granados Chapa, donde habla del refinamiento intelectual y humano de los anteriores prelados de la iglesia en México. Y menciona dos: Garibi Rivera, que era un gran hombre ilustrado.
Muy de derecha, pero muy ilustrado.
No, sin duda. Sí, sí. No, digo, nadie duda, claro, la convicción. El problema es el modo.
Claro, claro.
Y el propio Méndez Arceo.
Y Garibi Rivera hizo crecer enormemente la Iglesia Católica Mexicana. Pero por esa ilustración.
Claro, lo hizo con suavidad, lo hizo con refinamiento. Bueno, eso se ha perdido, y hoy tenemos gente absolutamente impresentable, como Sandoval Íñiguez, un macho cabrío que guía al rebaño, un hombre que desarticula el lenguaje y que emite una serie de sentencias absolutamente vulgares. Tenemos un Onésimo Cepeda, que es impresentable.
Sí, también.
Un hombre que hoy tiene una demanda por $130 millones, y uno se pregunta de dónde salen esas cantidades de dinero. Y tenemos un Norberto Rivera Carrera, otro hombre también muy dudoso, que invariablemente se pone por debajo de su función. Entonces, bueno, ese es un fenómeno que hablaría de la mediocridad de la jerarquía católica actual. Pero hay otra cosa que yo quisiera señalar, porque la estridencia no solamente viene de Sandoval Íñiguez. Hay una declaración del vocero de la Arquidiócesis de México, se llama Hugo Valdemar, que dice,
sí, también lo demás,
las
también
leyes, es hay que mencionarlo, porque la dimensión de esto es verdaderamente no solo confusa, sino inmoral, es prácticamente diabólica. Es más dañino para el país Ebrard, lo están personalizando además porque ahí hay un litigio electoral, Ebrard es una de las posibilidades, sí, para ser candidato a la presidencia. Es más dañino Ebrard que el narcotráfico en México.
Es más dañina la democracia que, bueno, el narcotráfico.
De acuerdo, claro. Entonces, o sea, estamos, sí, en un rango donde la mentira, hay uno de los mandamientos es no mentirás, la mentira es el instrumento persistente de estos señores para confundir, desde luego, al pueblo mexicano, ir contra las leyes e interrumpir un proceso social donde entonces estamos invirtiendo las cosas. Creo, vámonos un corte si quieres, Roberto.
Sí, yo creo que sí.
Seguimos con el tema, bien.
Pero bueno, perdón. Berta está platicando, no sé si vamos.
Nos vamos, gracias por estar en Contrapunto, volvemos en un instante.
Contrapunto.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas.
Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso.
Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119.
Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Bien, estamos de vuelta en Contrapunto. El tema de hoy es esto que no acabamos de entender con precisión: las estridentes, desaforadas, inoportunas declaraciones del alto clero contra leyes que constituyen un objeto que debe ser respetado, atendido, y que por lo visto, por parte de esta jerarquía, la ley no es suficiente para subordinarlos. Yo aquí quisiera plantear, Roberto, algo que desde luego tiene que ver con la perspectiva de lo político-espiritual, si es que se acepta el término. Los estudiosos de la Iglesia ya han detectado con toda claridad que hay un momento donde el mensaje cristiano se aparta de su origen. Es cuando la Iglesia se convierte en religión de Estado. Esto ocurre en el siglo IV. Hay un emperador, es Bizancio, la parte del Imperio Oriental, que sanciona como legítima esta religión, y el Estado, el Imperio, se convierte en la agencia coercitiva de aplicación de la religión. En ese momento se establece el canon dogmático, la ortodoxia. Se dejan de lado una gran cantidad de evangelios, que por cierto hoy hemos redescubierto, es uno de los fenómenos del conocimiento religioso a partir de 1945 hasta la fecha, son los famosos evangelios apócrifos o gnósticos, y se establece un imperativo categórico de lo que es correcto y de lo que no es correcto. A mí me interesaría plantear, dentro de estas diversas facetas que tiene el asunto, esta definición de Lozano Barragán que ya mencioné. Decía yo hace un instante que él define quiénes sí y quiénes no entran al reino de los cielos. Habría además que discutir esta propia idea del reino de los cielos, pero bueno, es la promesa escatológica de toda religión. Tú, creyente, cumple con mis preceptos y yo te garantizo una eternidad formidable, divertidísima, muy agradable o llena de bienaventuranza. Pero este señor tiene la llave de la puerta y tiene la lista de admisión. Pero dice algo que a mí me interesa que platiquemos delante para nuestros radioescuchas, que es lo siguiente: todo lo que va contra la naturaleza ofende a Dios, dice Lozano Barragán. Para él, la homosexualidad es algo que va contra la naturaleza y ofende a Dios. La biología nos indica que en todas las especies, que en todo proceso biológico, hay una cuota estable de homosexualidad. En consecuencia, ni es una desviación, ni es algo contranatural. Desde luego es una conducta minoritaria en términos biológicos. La inmensa mayoría de los procesos biológicos que tienen género no incurren o no llevan a la homosexualidad. Pero la homosexualidad es una constante de la naturaleza. Aquí salta a la vista la extraordinaria condición, falta de lógica, de estas declaraciones. Ellos dicen: Dios creó la naturaleza. La naturaleza es creación divina. Entendemos que Dios, si lo quieres ver por la vía del creacionismo durante estos días que señala la Biblia, o bien entender eso como metáfora, Dios creó la totalidad de lo existente. ¿Cómo es posible que esa divinidad haya creado una naturaleza que va a ofender los preceptos de esa propia divinidad? Allí hay una contradicción que no se sostiene, y yo diría lo siguiente, atendiendo a esto que señalas tú con mucha tingencia, de la cólera de estas gentes delante del fenómeno que estamos tratando. Parte de la ira irracional tiene que ver con que ellos mismos, quizá en su fuero interno, se dan cuenta que no tienen argumentos que puedan ser motivo de discusión lógico-racional o de visión crítica alguna para sostener su punto de vista.
Sí, mira, yo, a mí me gustaría que en estas pláticas circunstanciales y desarticuladas, como se plantea, tocáramos en algún momento el tema de las sexualidades diferentes, de las homosexualidades, y su relación con la biología, ¿no? Que toquemos esos temas y esta discusión también de las iglesias, porque aquí la mayoría de las iglesias están en contra, ¿no? Están en contra de los matrimonios homosexuales y de las adopciones. O sea, Es hasta como, como
bueno, las iglesias de... cristianas quizá, pero si uno piensa en iglesias budistas, iglesias hinduistas,
bueno,
podríamos llevarnos la sorpresa de que para nada.
De que hay algunas, que inclusive lo fomentan en ciertos
sentidos. O lo toleran, sentido, lo aceptan, lo reconocen.
O lo toleran. Bueno, a mí sí me gustaría que en un momento dado tratáramos a fondo, bueno, a fondo es un decir, ¿no? Que tratáramos más este tema. Y lo otro de este sacerdote, que todo lo que es natural lo castiga a Dios, o cosas así, bueno, pues estamos castigados de antemano, ¿no? Porque estamos rodeados de antinaturaleza, y eso lo hemos venido diciendo. De hecho, hay religiones en donde no te dejan que, no te permiten las transfusiones de sangre. Entonces hay religiones en donde tú no puedes ser operado sencillamente, hay religiones en donde no te pueden inyectar nada, porque bueno, de ahí para adelante todo es completamente antinatural, ¿no? Si tienes cáncer y te ponen quimioterapia y radioterapia, pues es completamente antinatural. Entonces, pues todo eso tendría que estar castigado por Dios. Efectivamente son argumentos que pueden ser hasta demasiado infantiles. Pero yo lo que ahorita me preocupa mucho es la cuestión del Estado y la relación con la iglesia mayoritaria de este país, porque sí siento que de dejarse así las cosas, México se va a meter otra vez en una dinámica de ruptura completa en lo que han llamado como tejido social, ¿no? Otra vez a la misma división por las mismas causas de hace 200 años. El problema aquí ahorita también que se está viendo es las acusaciones que hace un jerarca religioso, acusaciones que las hace en toda la prensa, y que son acusaciones difamatorias, o sea, es alguien que difama. La pregunta es, ¿el Estado mexicano tiene capacidad para juzgar a alguien que difama, para castigarlo, para simple y sencillamente tratarlo como un ciudadano, como un ciudadano común y corriente? Yo creo que no, yo creo que no lo va a hacer. De hecho, yo creo que estas personas tienen una mente tan perversa que lo hizo planteando como jugadas de ajedrez a largo plazo. Él sabía perfectamente que se exponía a una demanda judicial, a una demanda, ya quitaron el término de
daño moral, le llaman.
Sí, quitaron el término de difamación, es una demanda por daño moral. Él sabía que eso, ahora él lo que está diciendo, a ver, quién es, en
una
términos
prueba de poder, una
quién
provocación.
Es el guapo que me va a castigar. Hay que recordar, sobre todo en la figura de Sandoval Iñiguez, que ya pasó por esta prueba. Ya lo han mandado citar y él dijo, simple y sencillamente, pues no me presento, les contesto las preguntas que quieren por escrito. O sea, aquí lo peligroso es que tienes a un ministro de culto que está por encima de las leyes mexicanas. A ti, a mí, a cualquier otra persona que alguien haga una demanda, en este momento el Ministerio Público nos cita, si no nos presentamos, nos manda dos policías y nos lleva de las orejas, por decirlo menos. ¿Quién va a ser el guapo que va a sentar al cardenal Juan Sandoval Iñiguez en el banquillo de los acusados? Ahora, ¿por qué? Por su carácter de ministro religioso, quiere decir que todos los ministros religiosos tienen la impunidad de la que está orgulloso, de la que nos está mostrando, la que nos está embarrando en la cara Juan Sandoval Iñiguez. Quiere decir que todos los ministros, que ningún ministro de la iglesia se va a presentar ante los juzgados. Híjole, pues eso es muy peligroso. Eso es sumamente peligroso. Ahora, él ya lo hizo una vez. Segundo, no lo digo yo, lo dice Jorge Carpizo. Jorge Carpizo le encontró nexos a Juan Sandoval con tres cárteles de la droga diferentes. En ningún momento a Juan Sandoval se le ha citado a declarar sobre esos supuestos nexos sobre los cárteles de la droga. Tercero, Juan Sandoval Iñiguez es una especie de inversionista jalisciense sin capital. Es decir, controla a una gran cantidad de inversionistas jaliscienses, está metido hasta la médula en una gran cantidad de negocios que actualmente están haciendo con el gobernador del estado, siempre desde una postura muy cómoda de guía moral de esos inversionistas. cuarto, Juan Sandoval Íñiguez, está recibiendo dinero, y lo dijo el borrachito con un papelito diciendo, aquí traigo un pinche papelito, don Juan. O sea, hay una connivencia con el gobernador del estado que no puede permitirse, ninguna iglesia. Quinto, Juan Sandoval Íñiguez mantiene una casa en Tlaquepaque, aparte de la suya, en donde lo visitan curas pederastas a los cuales les da como una especie de sanación o qué sé yo, pláticas, les dice que no lo vuelvan a hacer, etcétera, etcétera. En otras palabras, simple y sencillamente está protegiendo delincuentes. Entonces, la pregunta es, ante todo esto que señalé, ¿qué calidad moral tiene un individuo de estas características para quejarse de la aplicación de la justicia en México? ¿Podría el Chapo Guzmán simple y sencillamente sentirse ofendido por algún dictamen de la Suprema Corte de Justicia? Entonces, ¿de qué país estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando ya? ¿Quiere decir entonces que la impunidad tiene más derecho que el Estado de Derecho? Porque estás hablando, igual que hablamos del Chapo Guzmán y la impunidad que tiene el Chapo Guzmán y que muchos pueden creer que lo está protegiendo el Estado mexicano, igual estamos hablando de jerarcas religiosos que pueden hacer lo que se les antoja, lo que se les ocurra, confesar narcotraficantes, tener nexos directos con el narcotráfico, tener nexos directos con enjuagues gubernamentales en los que está en juego grandes cantidades de dinero. Todo eso lo pueden hacer cobijados en la impunidad que les da pertenecer a un culto religioso. No, yo creo que ahí quien sale perdiendo también es la Iglesia Católica Mexicana. En muchos sentidos, yo no creo que los creyentes mexicanos, los católicos mexicanos, se merezcan esta clase de jerarcas religiosos. Yo siento que los están engañando, siento que están abusando de su fe, que están poniendo ellos así como cheque en blanco en manos de unos señores que se están manejando de manera muy perversa, con fines particulares, con fines propios, que no tienen absolutamente nada que ver con la doctrina de la fe. Y eso yo siento que es de una perversidad insana, inmoral, que se sale completamente de todo raciocinio. Ahora, por supuesto que estas personas, nadie puede votar para que se vayan, nadie puede votar para que las castiguen. Ellos van a seguir medrando de una posición en ventaja, de una posición bastante ventajosa para ellos, y van a seguir medrando con la buena fe, que yo siento que es buena fe, y por otro lado también con la ignorancia de mucha gente, y por otro lado también con el miedo de mucha gente, porque mucha gente les tiene miedo, mucha gente les tiene temor. Yo he hablado con algunas personas a raíz de esto, sobre todo jueces, y me han dicho que hay temor. O sea, hay temor porque no pueden ni siquiera, o no se animan ni siquiera a defender, la difamación a la que sometió a todo el sistema judicial encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú puedes criticar, tú puedes hacer todo lo que sea, pero si acusas, estás obligado a aprobarlo.
Bueno, yo creo que sí, Roberto, parte del problema que tiene este Estado, y digo parte porque tiene otros, es que la impunidad es la regla de todos los días. Y los poderosos, aquí hay un poder político, el que ejercen estos jerarcas, los poderosos están al margen del Estado de Derecho. Desde luego estos jerarcas ostentan esa impunidad. Están dando una prueba de poder, están provocando y están señalando que ellos están al margen del proceso legal. Porque en efecto, la demanda de Ebrard por daño moral va a correr su curso, pero no va a tocar a este alto burócrata religioso, y eventualmente o habrá un cierto arreglo, o simplemente se esperará que la gente se olvide y no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que entonces estamos delante de un fenómeno de impunidad como sistema.
Como sistema, claro.
Pero bueno.
Pero lo lastimoso, Fernando, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que haya una iglesia,
claro,
participando en ese
sistema. A eso quiero, claro. Uno diría, ¿cómo es posible? Esta gente que debe ser el modelo de comportamiento.
De humildad cristiana.
La gente que aparentemente encarna el mensaje de un personaje extraordinario que fue Jesucristo, ¿cómo es posible que se comporte exactamente a la inversa? Pero Roberto, yo te quisiera recordar, este ha sido el problema de la Iglesia Católica desde hace siglos, y de ahí vienen todos los cismas religiosos que se han producido. Nosotros tenemos modernidad gracias a que hubo protesta. De ahí salieron los protestantes. Uh-huh. La impugnación de Lutero, en estas tesis que tú conoces bien y que va y pega en la Iglesia de Wittenberg, da la posibilidad de que aparezca el pensamiento crítico, el desarrollo científico, y que los sujetos, no de este país desde luego, pero sí de una Europa que va a desarrollarse, los sujetos tengan contacto directo con el concepto de divinidad. Y aparece la Biblia, concomitantemente, acuérdate tú, que llega la imprenta de Gutenberg de tipos móviles, hay una revolución mediática, y entonces el sujeto empieza a tener un contacto directo con la divinidad. Ese fenómeno yo lo vuelvo a ver ahora entre nosotros. Desde luego estoy de acuerdo contigo en la parte política. Este país está deshecho, no hay Estado de Derecho, el gobierno está sometido y el Estado esta vez va a ser puesto a prueba y vamos muy pronto a confirmar que el Estado, en un sentido de aplicación de las leyes, no existe. Pero es parte de la problemática general. Yo te diría, la impunidad de esta gente es muchísimo más grave porque debería de representar una conducta moral. Pero se comporta como se comportaría cualquier oligarca. Este Onésimo Cepeda embriagándose en su cumpleaños, la propia prensa lo señaló, emitiendo declaraciones de una vulgaridad extrema, diciéndole a los feligreses como una lavativa, todavía les falta un litro de soportar, aludiendo a que le quedan 2 años. Uh-huh. Tenemos en efecto la protección sistemática de los pederastas. Norberto Aguirre Rivera está incriminado en una corte de Los Ángeles y es una demanda que todavía no se resuelve. En efecto, está podrida la alta jerarquía eclesiástica. A mí lo que me interesa es plantear otro derivado de este asunto, que es el siguiente. ¿Dónde está verdaderamente la divinidad y el espíritu? ¿Es materia, es patrimonio de estos señores?
No, por supuesto, pero el problema justamente es ese. ¿Dónde está? Entonces, la pregunta a mí me parece muy pertinente. En todo esto, fíjate, justamente cuando, un poco como el Estado, cuando tendría que estar la Iglesia Católica Mexicana por fuera de este tipo de conflictos, dando luz, por así decirlo, a sus feligreses, sí. Metida en su materia, está involucrada, además de la peor manera, en una serie de dimes, no de dimes y diretes, sino de acusaciones, que está haciendo sobre los poderes constituidos y, como dices, sobre la misma, sobre los mismos elementos que dan origen a la democracia mexicana.
De acuerdo, pero a ver, la respuesta es entonces, porque yo creo que es el gran problema de la posmodernidad, Roberto. Por eso he planteado en anteriores programas y hemos aludido al problema del espíritu. Yo dije en algún momento dado algo que posiblemente tú compartas. El problema de lo espiritual hoy entre nosotros tiene que ver con dos perspectivas. Ha sido confiscado por el fundamentalismo religioso, encarnado por estos sujetos tan dudosos desde cualquier perspectiva humana, histórica, cultural y moral, y ha sido negado por el ateísmo liberal, al cual le da miedo, porque el pensamiento científico dice, dado que eso no lo podemos tocar, de ello no podemos hablar. Y hay pensadores que están planteando que si queremos resolver la problemática de este momento tan grave, tenemos que replantear el ámbito de lo espiritual y saber que aquello que es religión organizada no forzosamente te vincula con el ámbito de lo espiritual. Entonces resulta que las religiones, como dirían los gnósticos en el siglo I, son odres vacíos que están huecos. Se conserva el ritual, pero se ha perdido la virtud. Quisiera leer una frase que tiene que ver con uno de los teólogos católicos. Se llama Raymond Panikkar. Es un hombre que conocemos. Hay que decir algo antes de leer la referencia. Otra de las pérdidas de la Iglesia Católica es que dejó de pensar. Desde hace 3 o 4 siglos...
Los aíslan a los últimos teólogos que han surgido, sí, claro, fuertes.
Está Leonardo Boff, bueno, más que aislados, los expulsan.
El compañero de cátedra de Ratzinger.
El alemán.
El alemán, que también está completamente aislado.
Sí.
Y el otro suizo...
Están fuera.
Completamente aislados.
De acuerdo, están fuera. La teología de la liberación, aislados. Bueno. Pero el punto es, dejaron de pensar como iglesia. Eso es realmente grave porque le dieron la espalda al pensamiento crítico, que es básicamente lo único que nos permitiría definirnos como sujetos existentes hoy. Pero la frase es la siguiente.
Perdón, y también se fueron en contra del Concilio Vaticano II.
Sí, desde luego.
Que el Concilio Vaticano II, en cierta manera, invitaba a pensar.
Invitaba a pensar, y tiene otro problema, creo yo, que al final deriva en esto, socializa exageradamente la religión. Uh-huh. Olvida el ámbito de lo verdaderamente espiritual y hace que la religión se meta al problema de lo político-social en vez de atender aquello que sí es un ámbito de la conciencia y que tiene que ver con lo metafísico.
Y combatiendo ese aspecto, combaten las ideas, la iglesia, claro, los jerarcas.
Evidentemente. Todo va con todo. Y es parte de la crisis de estas gentes. Parte de su cólera, si uno lo ve psicoanalíticamente, es una sobrereacción.
Sí.
¿Por qué sobrereaccionan? Porque se dan cuenta que están perdiendo un poder que durante mucho tiempo han ejercido. ¿Por qué lo están perdiendo? Entre otras razones, acuérdate tú del problema que acaba de ocurrir con el INEGI en el censo. La Iglesia Católica impedía que la pregunta sobre las religiones fuese en plural, porque eso iba a permitir una evidencia que al rato llegará en términos estadísticos. Estas mayorías abrumadoras del pueblo mexicano que se dicen católicas ya no son tales. Desde luego sigue habiendo una mayoría, sí, sí, pero los grupos, por ejemplo, evangélicos han avanzado inmensamente precisamente ante la putrefacción de esta iglesia. Nada más quería leerlo de Panicar, sí, para que cerremos el programa, Roberto. Nos quedan unos minutos, que dice lo siguiente: pretender situar a Dios a nuestro lado en contra de otros es sencillamente una blasfemia. Y esto lo dice Panicar. Panicar es teólogo católico.
Claro.
Es una gente que le está enmendando la plana a partir del verdadero mensaje religioso a estos jerarcas que, entre otras cosas, son el diablo en la iglesia.
Sí, Dios no está de su lado. Yo no me imagino a Dios al lado del cardenal Juan Sandoval. No me lo imagino.
Bueno, pero tampoco, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero Sandoval no puede decir, está conmigo pero no está con Ebrard. Está conmigo, pero no está con la pareja homosexual que acaba de casarse. Está conmigo, pero no está con aquel que yo digo que no está. Ese es el problema de un monopolio sobre una definición que yo creo que es central. Entonces, a mí lo que me gustaría es, quizá esto nos dé para muchos más programas, que sigamos platicando el problema de en verdad. ¿Dónde está la divinidad? ¿Quién la representa? ¿Quiénes son los agentes? ¿La relación con la divinidad es horizontal? ¿A través de un intermediario o bien es vertical a través del mismo sujeto? ¿Está debajo de las piedras la divinidad, como dice el Evangelio de Santo Tomás, o solo está en el templo donde un meliflo sacerdote que en su vida privada y hasta pública es muy dudoso, en un momento dado representa la moral?
Aquí el problema son los usos y los abusos de la divinidad, porque independientemente en dónde se encuentre la divinidad, personajes como estos de los que estamos hablando harían un mal uso de ella. O sea, donde esté harían un mal uso.
Son lo contrario, son lo contrario a la divinidad. Son seres no caritativos, son seres autoritarios, son seres
excluyentes. La usarían para destruir, para dividir. ¿Por qué no piensan en sus sociedades, en sus comunidades católicas antes de expresarse de la manera en que se expresan ellos?
Por ejemplo, hay grupos, tú los conoces bien, Católicos por el Derecho a Decidir, que están planteando el problema. Me llama mucho la atención, y esto se nos quedará para el próximo programa, algo más que dijo Sandoval Íñiguez. Sandoval Íñiguez alude a 60 años de una cultura de masas que ha venido destruyendo el concepto de familia. Dice que hay laboratorios interesados en estos procesos de aprobación jurídica de los matrimonios homosexuales, y habla de una visión malthusiana, es decir, de control de la población, que esté en el fondo del asunto. Ahí habría que abrir la inmensa ceguera y la responsabilidad sobre la miseria colectiva y planetaria de la Iglesia Católica, que se ha opuesto sistemáticamente a los controles de natalidad. Tenemos 7.600 millones de seres humanos en el mundo. Hawkins, el físico, acaba de decir que escasamente a este ritmo la raza humana existirá durante 1.000 años más. Y la Iglesia Católica sigue insistiendo en que la gente, sobre todo en esta zona, tenga los hijos que Dios les da. La pregunta es si realmente Dios está dando esos hijos. Entonces, ahí hay todo un problema que creo que tiene que ver con lo que sería una superestructura que nos explica esta sobrereacción de los jerarcas de la Iglesia Católica.
¿Tú conoces algún teólogo?
¿Algún teólogo? Pues conozco algunos, sí.
Aquí en México, que pudiéramos invitar alguna vez.
Creo que hay una gente ilustrada que podríamos quizá traer, más que a un cura devocional, podríamos traer a algún ser pensante. Yo creo que si lo buscamos lo podemos encontrar, Roberto. No son muchos, los que conozco son extranjeros, pero podríamos encontrar a alguien.
Pues sería muy, muy interesante.
Bien, tenemos todavía tiempo, estamos en... hay una llamada de Juan José Velázquez, nos felicita, muchas gracias, y dice que para los neófitos e inexpertos en estos temas, recomendemos alguna bibliografía a la que podamos consultar. Y dice lo siguiente: le sale mucho mejor el programa sin guión, muy interesante, envía saludos. Bueno, nunca hemos tenido guión, ¿verdad, Roberto?
Pues de bibliografía podemos armar una también, ¿no?
Desde luego.
Una bibliografía como... pues básica,
¿no? Básica.
Yo inclusive pensaría en el libro de Ratzinger, en el libro este de Ratzinger y Habermas, sí, también, y hay otro de Habermas, Racionalismo y Naturalismo, ajá, en donde toca de una manera también estos temas. No se piense así de que se pone a favor de o en contra, no, sino que son fenómenos que están vigentes, son fenómenos que están impactando directamente en nuestras sociedades y que hay que abordar.
Claro, podríamos, bueno, ya lo señalaste, hay un librito en el Fondo de Cultura que es una plática, discusión entre Habermas y Ratzinger.
Ahora, están las otras cartas de este, se me va el nombre porque estos nombres alemanes...
¿No es Kuhn?
El compañero de clases de Ratzinger,
es Kuhn.
Bueno, él tiene un
Hans Kuhn,
claro, es,
sí, sí.
Él tiene un libro que le escribe a Ratzinger prácticamente, sí, en donde le dice, bueno, estábamos en esto, claro, la teología es esto y tú te fuiste por otro lado.
Hay otro librito muy bello, se lo recomendamos a nuestro radioescucha, de Raymond Panikkar. Lo voy a deletrear para que sepan cómo escribe: Panikkar.
Él es teólogo
también. Él es un teólogo católico que además está vinculado con la tradición hindú. Es una gente que está haciendo estas sumas. Se llama Iconos de Dios. Está en Editorial Península y yo creo que en alguna librería grande lo pueden conseguir. Pero volviendo al punto, Roberto, la perspectiva entonces es: tenemos una iglesia dedicada a lo político en términos de su jerarquía y en esto que tú señalas, que es en efecto una especie como de llamada a la insurrección, una más de tantas que se están haciendo en este país. Algunas insurrecciones son difusas, no se han declarado como tales, y otras simplemente se convocan. Este señor Hugo Valdemar, que a mí de verdad me llama inmensamente la atención por la inmoralidad de decir que un fenómeno que ha generado 28,000 muertos, que está destruyendo el tejido social de este país, que está poniendo en jaque al Estado y a la democracia mexicana, es menos grave que cierto tipo de leyes, me parece.
No, que una persona.
Sí, me
dijo que es más...
Bueno,
es más,
personaliza.
Exacto, dice, es peor Ebrard.
Claro.
Es más peligroso Ebrard que el narcotráfico.
Y reeditan de nueva cuenta la campaña de López Obrador, un peligro para México.
Claro.
Entonces nos damos cuenta que estos grupos de interés, en efecto, fueron los que definieron esta campaña mediática que impidió que López Obrador llegara a la presidencia. Pero dice lo siguiente, que a mí me suena a una especie de convocatoria neocristera, y habría en su momento, Roberto, que hablar de la guerra cristera, sí, que es muy respetable desde la perspectiva popular, pero que también fue producto de un engaño y de acuerdo entre las élites de la jerarquía católica y de la clase política. Este señor Valdemar dice: los laicos tienen luz verde para que hagan las acciones que tengan que hacer. ¿Cómo entiendes esto? ¿Es una llamada a qué? ¿Qué van a hacer? Van a atentar contra los ministros,
contra homosexuales, y
van a impedir que los niños adoptados por esas parejas entren a las escuelas.
Como una fatwa, o cómo le llaman.
Fatwa, sí, fatwa. Esta ley de la Ayatollah Khomeini contra Rushdie, ¿no? Si maten a Rushdie.
Sí, si lo haces así con fatwa, te llegas al cielo y tienes 11,000 vírgenes.
11,000 vírgenes.
A disposición.
Bueno, eso resultaría quizá más interesante la propuesta del cielo católico. Bien, nos vamos, muchas gracias. Gracias a los compañeros que hacen posible este emisión, gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, esto Buenos fue días. Contrapunto.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.